días. Bueno, el ministro de Economía está tratando, desde luego, y ese es su papel, nadie se lo puede reprochar, de calmar. Y creo que la labor de calmar no debería ser solo de él. Calmar, digamos, las expectativas inflacionarias. Porque este 1,04 que ha significado marzo en esta carrera hacia la inflación es de lo más preocupante. Habría que ser muy ciego para no ver que hay enero 0,22, febrero 0,91, marzo 1,04, hay un avance de las fuerzas inflacionarias, que tienen muchos factores, muchas motivaciones, pero que empiezan a tener ya una conexión con lo que puede llamarse la expectativa inflacionaria. Es decir, hay un elemento psicológico, social, de desconfianza que, si no se desactiva a tiempo, va a incrementar lo que es efectivamente un fenómeno mundial. La inflación en España ha batido récords, está en 4,5. La inflación que se calcula para muchas economías que antes estaban en 3, ahora es de 5, es cierto, para no hablar del 24 de Venezuela. Pero aquí tenemos una experiencia con el doctor García muy traumática, y todo esto no hace sino reabrir una herida que no ha dejado de molestar. Jorge González Izquierdo está con nosotros para explicarnos algunas cosas. Buenos días.
Buenos días, César. Muchas gracias por la invitación y una felicitación por tu regreso.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. El ministro Carranza le acaba de decir a una emisora que ellos esperaban la inflación de 1,04, que desde la primera quincena ya esperaban que fuera 1,04. La verdad es que el ministro con esto no hace sino incrementar la desconfianza, porque nadie le puede creer una cosa tan, digamos, tan chusca, ¿no? Nadie previó esto y nadie pudo prever la fracción. Pero en todo caso, ¿en qué contexto, Jorge, lo ves tú?
Bueno, mira, sí, efectivamente he estado escuchándolo el ministro Carranza, y no solamente ha dicho eso, sino que ha dicho algo más grave, que desde el año 2003-2004 hasta ahora, el ingreso a la gente le ha subido 2.5 veces. Yo no sé de dónde ha sacado esas estadísticas, pero preguntémosle a la gente a ver si su sueldo le ha aumentado 2.5 veces desde el 2004 hasta hoy día, ¿no?
Correcto, sí, bueno, el ministro la verdad es que se lanza con unas afirmaciones absolutamente desmentibles desde el punto de vista estadístico, y bueno, pues aprovecha ciertas anuencias y ciertos silencios, pero el problema es que la inflación sale y lo desmiente, ¿no?
Mira,
la inflación es una interlocutora más antipática en todo caso.
Mira, César, la inflación del mes de marzo realmente sorprendió a tirios y troyanos, incluyéndome a mí. Yo había pronosticado un 0.7, 0.8, pero no me imaginé una inflación mensual superior a 1. Con eso, la inflación de los últimos 12 meses, escuchen bien, de los últimos 12 meses, es 5.55, ¿no? %, bastante superior a la meta del Banco Central, que era una inflación máxima de 3. Entonces, lo que ha dicho el presidente Alan García, que él quiere, así quiere, que este año la inflación regrese a la meta, porque la meta del Banco Central es 2% de inflación al año, yo le digo desde ahora que es muy difícil, si no imposible, que regrese la inflación este año a la meta. Si regresa, va a regresar el año 2009, pero este año es muy difícil.
Ahora, bueno, Jorge, sí, las razones, los porqués, las causas, ¿esta inflación es netamente importada o ya hay elementos nativos en ella?
Te respondo así, César. Esta inflación es una inflación de alimentos. Si tú miras, si se mira uno el comportamiento, cuando he dicho que la inflación es 5.55% de los últimos 12 meses, casi 10% es inflación de alimentos. Y todo el resto de categorías de bienes y servicios han subido 2.2, 2.3, 2.4%. Entonces se ve clarísimo que la inflación es una inflación encapsulada, es una inflación focalizada en el rubro de alimentos. Ahora, ¿por qué está subiendo tanto los alimentos si el resto de bienes y servicios está subiendo escasamente 2.3, 2.4, 2.5%? ¿Por qué los alimentos están subiendo casi 10? Ahí yo tengo tres explicaciones, tres factores. Primero, es que el precio de los alimentos en el mundo, que el Perú importa, están subiendo fuertemente, ¿no? El trigo, la soya, el arroz, el maíz. Sobre eso no hay discusión. Primer componente. Y eso explica por qué casi todo el mundo, especialmente Latinoamérica, está experimentando aumentos en su inflación interna. En segundo lugar, están los factores climatológicos, sobre todo las grandes inundaciones que están barriendo cosechas, literalmente barriendo cosechas en la sierra y en el norte, en la costa norte, y que el Senami lamentablemente ayer ha pronosticado que va a seguir esas condiciones climatológicas adversas todo el mes de abril, que hacen pues que el abastecimiento de alimentos a los mercados como el de Lima y Callao sea menor. ¿Y qué le pasa a algo que comienza a escasear? Sube su precio. Y el tercer factor es algo que tú has estado diciendo muy correctamente, César. Ya se despertaron las expectativas de inflación. Y ese es un monstruo que come y muerde fuerte. Ya la gente está esperando, ya se asustó. Y la gente está esperando más inflación, más inflación y más inflación. Y eso lleva, de todas maneras, a la especulación en el caso de los alimentos. De tal manera que esos son los tres factores que, desde mi punto de vista, están influyendo hoy día en la inflación. Primero, que es una inflación focalizada, encapsulada. Felizmente, César, no es una inflación generalizada. Y en segundo lugar, están estos tres factores: un componente mundial importado, un componente nacional climatológico y de ya de expectativas que se están despertando.
¿Podría haber indicios el día de hoy, precisa, de una cierta recuperación mundial? Por ejemplo, hoy, que ya es miércoles pasado en Asia y en algunas bolsas europeas, la mayoría de bolsas de valores europeas asiáticas han cerrado en alza, ¿no? El oro ha caído a menos de $900 el día de ayer, después de estar en 1000. Ha caído a 884,20 la onza Troy. Las acciones europeas han ampliado ganancias porque esta mañana acaba de anunciarse en los Estados Unidos que ha habido un incremento de 8.000 puestos de trabajo en vez de los 48.000 desempleos que se esperaban, con lo cual se ha fortalecido la economía norteamericana. ¿Esos indicios a ti qué te parecen, Jorge?
Son indicios de que los pronósticos, sobre todo de tremendos gurús como Alan Greenspan, que decían que la economía norteamericana estaba encaminada a una recesión segura, estaría demostrando que no es así. Yo creo más bien, César, que este primer trimestre del año y hasta el segundo trimestre del año, la economía norteamericana va a crecer muy poco, quizás cerca cero. Pero en el segundo semestre, es decir, tercer trimestre y cuarto trimestre de este mismo año, va a comenzar a recuperarse lentamente, pero a recuperarse, y eso va a influir tremendamente en las expectativas del mundo. Y otra cosa que ha ayudado mucho a este repunte que estás diciendo tú de las bolsas es que el día de ayer en Estados Unidos han anunciado una tremenda revolución, César, en la supervisión y regulación del sistema financiero norteamericano. Se dice que no lo han hecho, no, es la segunda vez que lo hacen después de la Gran Depresión de los años 30 en el siglo pasado, en el sentido de que van a comenzar a regular muy cuidadosamente y cercanamente el otorgamiento de créditos, para que ya no vuelva a suceder lo que ha sucedido con esta festín, que fue el dar créditos alegremente para que la gente compre sus casas en Estados Unidos.
Quizá volvamos a una economía más vinculada a la producción que a la especulación financiera, ¿no?
Entonces eso inmediatamente repercute en las expectativas de los agentes, ¿no? Que Estados Unidos se esté preocupando de regular su propio sistema financiero es una muy buena noticia, y tú sabes bien que las buenas noticias inmediatamente en las bolsas de valores hacen pues tirar hacia arriba los precios de las acciones, ¿no?
Bueno, y a nosotros, ¿qué nos espera?
Mira, César, el día de ayer y ese es algo que yo no sé por qué extraña razón la prensa no lo ha levantado, pero el día de ayer han entrado en efectividad, en acción, dos tipos de medidas, en el caso peruano, ¿no? Dos tipos de medidas que van directamente al corazón de la inflación. El día de ayer ya se puso en vigencia el aumento en los encajes, tanto en moneda nacional, soles, como en moneda extranjera. De tal manera, César, que la cantidad de dinero en la economía a partir de ayer va a comenzar lentamente a disminuir, y con ello el poder de gasto del sector privado. Y en segundo lugar, el encaje en moneda nacional para los no residentes, es decir, para los extranjeros, ha subido mucho más que para los peruanos. Y eso está también al corazón para impedir que los especuladores extranjeros sigan queriendo entrar a la economía peruana a especular, a ganar mucho en poco tiempo, y con ello tirar pues el dólar al suelo. Entonces esas medidas han entrado el día de ayer en efectividad, en vigencia, y te repito, una va directo al corazón para controlar la inflación, y otra va directo al corazón para evitar que estos especuladores extranjeros, que todavía, César, no se han ido, están no quieran meterse a la economía peruana y tumbarse el dólar más de lo que está cayendo, ¿no?
Bueno, pero no son los únicos, Jorge, porque fíjate, hay un fenómeno de lo más extraño, ¿no? Resulta que el gobierno baja aranceles justamente para luchar contra la inflación, para abaratar insumos, y resulta que no baja nada.
No, es que esa es una mala medida del señor Carranza, y se ha equivocado en su análisis.
Explícanos por qué.
Por dos razones. Primera razón, porque la estructura del mercado peruano en muchas actividades no es perfectamente competitiva. ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente lo entienda muy fácil. De que si son dos o tres los que importan algo, y tú le bajas los aranceles, lo más probable que suceda es que ellos embolsiquen la reducción de aranceles y no lo traspasen al consumidor. Y eso es lo que ha pasado. Primero, entonces la estructura de mercado en el caso peruano no es competitivo, todavía tiene muchos signos o muchos indicios de que la estructura de mercado acá es que dos o tres o cuatro te manejan el mercado.
Vaya, lo que nos estás diciendo es que hay oligopolios y en algunos casos duopolios que distorsionan por completo el mercado.
Así es. Entonces cuando tú le bajas los aranceles, suponte le bajas los aranceles en 10%, ¿sabes lo que hacen ellos? Se embolsican 9 puntos porcentuales y un punto porcentual lo traspasan para que no digan nada. Y eso es lo que ha pasado con el trigo, y eso es lo que ha pasado con la soya, y eso es lo que ha pasado con el maíz.
Y el segundo, o sea que por ahí no iban los tiros, ¿no?
Por ahí no, pues están equivocados. Y el segundo factor es que cuando los precios suben, y tú bajas una sola vez el arancel, porque lo máximo que puedes hacer, como han hecho ya, es bajarlo de 9% a cero, pero ya no lo puedes seguir bajando, entonces solamente tienes el efecto sobre el precio de una sola vez por todas de bajarlo, lo bajas una sola vez, pero si el precio sigue subiendo por razones mundiales, inmediatamente se recupera esa bajada y sigue subiendo y la gente no lo siente en absoluto. Entonces, bajar aranceles para combatir inflación es la peor medida que puedes tomar.
Sí, porque además recaudas menos.
Así es, y encima le das de ganar a los grupos económicos, que son los que siempre se favorecen en esta situación.
¿Cómo estamos en política fiscal? ¿Estamos bien?
Mira, yo critiqué mucho la intención del gobierno del doctor García de que este año el gasto público, fíjate, César, el año pasado el gasto público, gasto de consumo e inversión de los dos, el gasto público creció 8.5% el año pasado. Y este año lo que había prometido el gobierno de García era que el gasto público crezca no 8.5, sino casi 13%, o sea, un aumento de más del 50%. Entonces yo le dije, es el peor momento de expandir el gasto fiscal, porque justamente la economía está viviendo un proceso de inflación, y si yo le meto más demanda a la economía, más voy a provocar aumentos de precios. Entonces yo le estaba aconsejando, no haga eso, señor García, no siga usted aumentando el gasto fiscal, porque lo único que va a provocar es más inflación. Parece que ya ellos han hecho sus análisis internos, deben haber hecho sus consultas, y el ministro Carranza hace 10 días o 12 días salió a anunciar que van a contraer fuertemente el gasto corriente, de tal manera de que su política fiscal este año ya no sea una política fiscal expansiva, si no sea una política fiscal, digamos, neutra o ligeramente contractiva, con lo cual, por supuesto...
Pero simultáneamente acaba de decirnos que el gasto social se mantiene intacto y que en algunos aspectos se va a incrementar, y se anuncian otros programas asistencialistas, delivery, a domicilio, entrega de canastas, por ejemplo, que ya me parece francamente un caso de indigencia patético, ¿no? Pero en fin, serán alivios. Yo creo que a la gente hay que darle empleo, sino canastas de emergencia. En todo caso, hay una contradicción, ¿no? Vamos a reducir el gasto y, sin embargo, lo que llaman ellos el gasto social se va a mantener íntegro, intacto.
Por eso yo decía, a pesar del anuncio del señor Carranza, porque el presidente García no ha dicho nada sobre este tema, a pesar del anuncio del señor Carranza, yo también pensaba así, voy a ver para creer, vamos a esperar a ver si es cierto que van a contraer el crecimiento del gasto.
Sí, porque el problema es que el señor Carranza ya no tiene el crédito que tenía, para hablar en términos económicos. El señor Carranza tenía crédito y tenía sobregiro, y todos confiábamos en él. Pero el señor Carranza ha venido diciendo cosas que no cumple, y ha venido citando estadísticas que no existen, y crecimientos que solo están en su imaginación. Y cuando un ministro de Economía y Finanzas pierde el crédito, madre mía, la cosa se complica, ¿no?
Fíjate, realmente, César, lo que yo le acabo de escuchar hace 3, 4 minutos o 5 minutos de decir, de que entre el año 2004 hasta el día de hoy, al peruano promedio le ha aumentado el ingreso 2.5%, quiere decir, para que la gente nos entienda, César, 250% me ha aumentado el sueldo o el ingreso, eso no se lo cree nadie, pues, es decir... ¿De dónde habrá sacado esas estadísticas? A ver, ¿por qué no conversa con cualquier profesional nomás de la calle? A ver si le ha aumentado 250% su ingreso.
Sí, pero yo no creo que sea ingenuidad, Jorge. Yo creo que el señor Carranza en algunos casos miente políticamente. Yo no creo que le den mala data, no creo que el INEI le pase mala información, no, yo creo que él manipula la información y entonces la extrapola, la manosea y al final saca conclusiones absolutamente injustas, generalizaciones que no deberían darse, ¿no? Y eso a mí me preocupa mucho porque al final de cuentas la confianza empieza con el ministro, ¿no?
Yo creo que sí, César, y no sé por qué lo hace, porque estas cosas se caen a los minutos. La gente que conoce algo del tema le va a decir, oye, ¿de dónde te has sacado esa información, no? Eso no es real, ¿no?
En resumen, Jorge, ¿debemos estar preocupados?
Mira, César,
¿relativamente preocupados?
Con respecto...
¿Insomnes? ¿Cómo debemos estar?
Con respecto a la inflación, el mensaje que yo quiero mandarle a ti y a tus oyentes es que esta inflación no es una inflación por exceso de maquinita. Es una inflación focalizada y producido por esos tres factores que mencioné.
Correcto, correcto.
Pero no es maquinita, o sea, el recuerdo del primer gobierno de Alan García, que era una super maquinita, hoy día, César, no se está dando.
Perfecto, perfecto. Entonces podemos esperar una corrección.
Una corrección, César, a lo largo de los meses que vienen.
Muchísimas gracias. Jorge gracias, González César, Izquierdo, economista, ha estado con nosotros, como siempre, dándonos luces respecto de este fenómeno de la inflación. Thank you.